Bienvenidos a Dramarama, un podcast sobre el teatro de la vida, con Denise Matienzo y Mauricio Montesinos. Esta es Tercera Llamada. Tercera. ¡Comenzamos!
¡Bienvenidos a Dramarama! ¡Aplausos! Esto es Dramarama, un programa de análisis de cultura, medios y audiencias. Y voy a presentar a una mujer que ha surfeado la pandemia, el CGH, Amazon.com, el New Age y el mundo corporativo. Denise Matienzo, ¡aplausos! Ha surfeado todo eso.
Y ahora también el del yoga, ¿qué me dices?
Por eso lo catalogué como New Age.
Está ahí, muy bien, tú muy bien, porque todo venía incluido ahí.
¿Sabes qué? ¿Qué he estado pensando, Denise? Que las personas que nos escuchan por primera vez y que reciben esta descripción dirán, pues, ¿cómo será Denise?
Ya sé, porque además ya ves que la vez que decían así, no pensé que te gustaba Madonna, y yo, ¿qué imagen creen? O sea, ¿qué está pasando?
No, ¿qué imagen? ¿Qué representación tenemos de ti? Porque vas todos los días al auditorio Che Guevara a dar un kilo de arroz, kilo de frijoles cocidos, claro. No vayas a pensar que la bolsa de plástico, no, o sea, llevas el es que no es el topper, es como, ¿cómo? ¿En qué lo llevas? Platícanos tú.
No, sí, en topper.
Ah, ¿lo llevas en topper?
Que tu bonito topper. Uh-huh.
Qué bonito, preséntate con tus redes sociales, por favor, Denise.
Muchas gracias, Mauricio, por presentarme de una manera tan misteriosa. redes, me pueden encontrar Denise Matienzo Rubio en Facebook, pueden seguir ahí, todo lo que veo está público, no tienen que ser mis amiguis para ver lo que publico. En Instagram estoy como Denise Matienzo, en Twitter como @lamatienzo, y pueden seguirme también en @biencermx y también en algunos talleres que doy para contexto, contexto didáctico, pero creo que está como @contexto, ya no sé, pero búsquenlo, contexto didáctico, lo encuentran ahí. Ahí está todo. Y ahora yo voy a presentar a Mauricio. Mauricio, fíjate, pero está muy cañón lo que voy a decir. Porque Mauricio le teme al fuego de la estufa y sin embargo no le teme al fuego interior.
¡Qué bonito! ¡Aplauso! Yo creo que después de 140 y tantos programas, es la mejor descripción de mi persona.
¿Te gusta?
Claro que sí.
¿Es verdad?
Sí, y tienes razón. El Tíbet me espera, la India me espera, ya lo platicamos la semana pasada con Nayeli, entonces.
Claro, pero la estufa no es lo tuyo.
No. Mis redes son Pez de Oro MX en Facebook, Twitter y Letterboxd, que es la red social del futuro. Se los estoy avisando para que luego no digan, ay, es que no me avisaron. Letterboxd, descargue y sígame. Y mi Instagram es el Pez de Oro MX. Las redes del programa son Dramarama MX en Facebook, Twitter, Instagram. Y el correo electrónico es dramaramamx@gmail.com.
Oye, nos da un gustazo estar ahora transmitiendo en un montón de redes. Gracias a César Huidobro y a Kim Bonse que nos ayudan a hacer.
¡Aplausos!
Para hacer posible la transmisión en video y luego la edición en audio que escuchan en las diferentes plataformas de podcast. Recuerden que estamos en Spotify, en iTunes, bueno, en los podcasts de iTunes, de Apple. Estamos en Himalaya y estamos también en iVoox. Entonces, en todas esas pueden encontrar nuestro podcast. Y ahora estamos transmitiendo a través de YouTube Live, a través de Facebook Live y a través de Twitter Live. Entonces, estamos en todas las plataformas. Ya nada más nos falta hacer TikTok. No lo vamos a hacer. No. Aguanten. Todavía no llegamos ahí. Pero sí contarles que este programa tiene dos versiones importantes para quien quiere verlo y para quien quiere oírlo. Entonces, si tú estás escuchando nada más este podcast por las distintas plataformas, puedes acceder a contenido muy particular que es solo para el medio audiovisual, o sea, para Facebook Live, YouTube Live y Twitter Live. Hay secciones que solo van para ellos, que son A Platicar a Su Casa y Memento. Si quieres ver esas secciones, ven a verlo a las distintas redes. Y si no, pues quédate para la siguiente sección.
Hashtag no hay pretexto. Estamos en todas las redes sociales. El día de hoy vamos a hablar de qué consumimos y parece que no consumimos. Vamos a hablar de la trágica historia de la librería Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo.
¡Cállate!
Y vamos a platicar en escena 1 de la maravillosa... ¿Cómo la se pusieron en español? Es que en inglés se llama The Marvelous Mrs. Maisel.
No sé cómo lo pusieron.
Encuentra disponible en Amazon Prime. Pero bueno, esa serie bonita nos va a servir de pretexto para hablar en escena 1. ¿Empezamos, Denise?
Venga, si nos quieren saludar, estamos disponibles. Ahorita vamos revisando los saludos y los saludamos en un ratito más.
Vamos a lo que sigue.
Reflector a las butacas.
Ya estamos en Reflector a las butacas y en esa sección vamos a rastrear la audiencia de determinado producto o servicio. ¿De qué vamos a hablar hoy, Denise?
Hoy vamos a hablar, fíjate, como haciendo referencia a ese bonito libro de ¿En qué creen los que no creen? ¿Qué consumen los que no creen que consumen?
¡Órale!
Ahora sí me da la gana leer comentarios. Entonces, pues nos saluda Marce.
Hola, Marce.
Marina, que son adoradas. Les mandamos besos. Nos saluda Mike Fernández, dice, saludos, Gina Montsi. O sea, Mike Fernández aprovecha este comentario para saludar a tu hermana.
Mike, salúdanos también a nosotros.
No, nosotros no importamos. Él quiere mandarle saludos a Gina.
Ah, bueno, está bien. Dramarama es una comunidad.
Claro, ¿por qué no? Aquí para eso estamos, para mandar saludos.
Para eso estamos, ¿ves? Para eso estamos.
Pues sí.
Entonces, ¿qué consumen los que creen que no consumen?
Fíjate que eso a mí me intriga mucho, me intrigaba mucho como pensar que no hay ninguna persona que se escape de un término mercadológico.
CGH en ti. En este momento, gente querida, el CGH interno.
No, este es...
De Denise habló.
Es justamente lo contrario. Es cuando cuando dejas de creer que el CGH tiene razón y que estás en un margen de la mercadotecnia y te das cuenta que los CGHeros también entran en la mercadotecnia. Que también,
¿qué dijiste?
Claro, que también son un segmento de mercado.
Yo hasta no lo dije. Gente querida de la Facultad de Filosofía y Letras, yo no lo dije.
Yo los adoro, pero también son un segmento de mercado. Es decir, no hay manera de salirse del consumo. Puede ser que tu consumo tenga un nicho más pequeño que otros, ¿no?, grupos mercadológicos que son más grandes. Pero no te escapas. A mí, o sea, me llama mucho la atención, por ejemplo, el consumo de música, ¿no? A ti que te gusta tanto la música y los conciertos y el tianguis de diseño mexicano. Cuando uno se anda queriendo hacer el hippie y de rato te ensartan unos boletazos para ir a ver a tu grupo favorito, me vale madre si lo ves en el Circo Voladores, güey, eres parte de un segmento de mercado.
Uh-huh. Hasta en el Chopo.
En el Chopo, no me importa dónde.
Sí, 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 sí. Ahora, yo creo que esto se pone más tenebroso si hablamos del espacio público, Denise.
A ver.
Es decir, si hablamos de la audiencia votante, que hay mercadotecnia política y los generadores de campañas electorales ven a los ciudadanos como consumidores y generan estrategias como si fueran a consumir a Justin Bieber, solamente que consumen a López Obrador, consume Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, que eso es del terror, ¿eh? Muy del terror.
Es del terror, lo acaba de decir Mauricio. Ahora ya te voy a tener.
No. No tengo gente que trabaje en la mercadotecnia política. Están haciendo una labor increíble. Lo que pasa,
yo no lo dije. Si tú te creías muy pinche legítimo, muy honesto con tu filiación partidista, este güey te acaba de decir que eres más que un consumidor de mercadotecnia política. Yo no lo dije, lo dijo Mauricio.
Bueno, sorry, sí, sorry. Claro. Es que hay que leer. A ver. Yo tengo fuentes de consulta. No creas que me lo saco de un sobaco.
No.
Sigmund Bauman, en su libro La vida líquida, lo dice.
Sí.
Que este mundo ya lo cooptó el capitalismo.
Ya, desde antes.
Ah, bueno. Entonces,
sí.
La política se está sometiendo a las reglas del juego capitalista.
Of course.
Hasta que exista otra fuerza filosófica económica que se le anteponga al capitalismo, cosa que ahorita no existe. Lo dice Harari o Harari, no sé cómo se pronuncia.
No lo sé, porque como es israelí.
Bueno, yo soy naquito, le quiero decir Harari.
O sea, si es que si lo dices como si fueras gringo, sería Harari. Si lo dices como mexicano, sería Harari. Pero no sé si, como él es israelí, no sé cómo se diga su nombre.
Bueno, Yuval Noah Harari, en su libro 21 lecciones para el siglo XXI, dice que no hay fuerza filosófica ni económica que se le anteponga al capitalismo. ¡Tómala!
Ahora, ¿qué tal el consumo de ideologías?
Ah, yo no lo dije.
Ya los dos así. Ah, no, tú.
Ah, tú.
¿Qué?
Amigos activistas, amigos activistas, lo dijo Denise.
Ay, no lo dije yo, pues eso ya está ahí, pero pues es consumo de ideologías, ¿no? También cuando dices, ah, yo no consumo nada, yo soy ecologista. Tras, consumes ideología ecologista, o lo que sea que me digas, ¿no?
Ajá.
Ecologista, animalista, ambientalista,
bueno,
vegana.
Pero... Es que dentro no se percibe como tal, Denise.
¿Dentro de qué?
O sea, dentro de los grupos que estás mencionando.
No, pues porque uno se siente súper legítimo y original. Igual que cuando dices, no, yo por eso creo en López Obrador, o yo creo en me vale madre en quién, ¿eh? O sea, lo mismo en mí de López Obrador. O sea, aquí no estamos hablando de nadie en particular. Tú juras que eres bien original y legítimo.
Este programa nos va a...
¿Nos van a censurar?
Sí, el algoritmo de Facebook.
¿Tú crees?
No, pero a ver, espera. Es que ahí está lo interesante. Explícanos cómo una ideología se puede consumir.
O sea, el asunto es, a ver.
Sí, a ver, ahí vamos.
Tú puedes pensar lo que tú quieras y tener un cuerpo de creencias que forman tu ideología.
De la realidad misma.
Ajá. Pero si te lo están vendiendo, si alguien te lo está vendiendo, ¿no? Como con una serie de características para que tomes un estilo de vida y a partir de eso hagas ciertos consumos, pues entonces lo que estás haciendo es consumo de ideología, ¿no crees?
Pero puedes llegar a un grupo ideológico sin el consumo.
Esa es una gran pregunta. ¿Puedes llegar a un consumo ideológico sin tener un consumo de otro tipo, o bueno, a compartir una ideología sin tener un consumo? Yo lo dudo, ¿eh? Yo creo que ya las ideologías están cooptadas por la mercadotecnia también.
¡Ah! ¿Tan de plano?
Pues, no sé, güey, o sea, te digo, me lo pregunto, ¿no? Si alguien pudiera decir, bueno, pues yo soy, ¿qué te gusta? Te digo, ecologista, ¿no? Sin consumir ningún producto asociado a ser ecologista como ideología.
Ah, ya te entendí. Pero ahí el juego está más jodido, Denise. Porque entonces nuestras relaciones se basan a partir del consumo.
Pues Sigmund Bauman iría justo para allá. ¿Sí? O sea, lo que diría Bauman es nuestras relaciones hoy están regidas por el consumo y son líquidas. Y en medida en que, pero voy yo a poner a alguien que ya sabes que adoro sin control, pero Bauman iría a decir, este lenguaje del capitalismo...
Yo pensé que ibas a decir el Buki, güey.
Sí, pero en este momento no voy a citar sus grandes canciones, sino que voy a citar Esther Perel. Esther Perel diría, sí, pero hay una relación contraria también, es decir, el capitalismo, el lenguaje del capitalismo ha permeado el lenguaje del amor, pero ahora el lenguaje del amor y de las relaciones interpersonales y de las habilidades blandas que sirven para estar en comunidad, para estar en comunión con otros seres humanos, están permeando el lenguaje de las organizaciones y de las corporaciones. Eso me da esperanza.
Mira.
A ver.
Esta pausa es que estoy pensando, no es que sí, no, ya se les cayó el ritmo a estos güeyes.
No sé, güey, pero un segundo aire.
Sí, para las personas que nos están escuchando en el podcast, digan, ay, ya, stop. No, aguanten.
A ver,
es que sí necesitamos un reseteo de conciencia cabrón para encontrar otras formas de relacionarnos que no se centren en el consumo.
Ajá.
Sí, y eso significa tener otras formas económicas, filosóficas, políticas, que no sean capitalistas. Pero lo más triste es que ahorita no hay fuerzas, ni modelos, ni guías que se puedan anteponer a eso. ¿O sí?
Pues no, porque nuestras relaciones están mediadas por el consumo. O sea, creo que también la gran pregunta que nos pone ahorita la pandemia justo es, y si no podemos consumir, por ejemplo, afuera, ¿qué otras vías tenemos para relacionarnos? Ahora, sí, no, pues, porque pues estamos tú y yo así de, no vamos a consumir nada, mente, mato. Vámonos nada más aquí al Zoom y ya no consumimos nada. Ay, pues ya consumiste Zoom, güey, e internet, güey, y la luz, güey.
Ahora.
¿Consumiste algo?
Ahora, si a ti te apanica mucho la idea de que todo el tiempo estás consumiendo, creo que también la pregunta pertinente sería, ¿cómo consumes? Para ser más consciente, para tener un poco más de apoyo social, para no fomentar ciertos esquemas injustos, desiguales. Creo que también ahí viene la pregunta, si no podemos erradicar al capitalismo, ¿cómo le ponemos sus límites también, en la medida de lo posible?
Pues sí, no sé si los límites, pero pues sí, ¿no? Creo que el consumo consciente sería. O sea, otra vez, ¿te acuerdas que decíamos de este bonito meme que me mandaste? ¿Cómo era? ¿Cancela? ¿O cómo era? Se termina Facebook, Twitter, Instagram y ¡boom! Se acabó tu activismo.
¡Ay, ¿no? qué groseros!
Tú me lo mandaste, no te...
Ay, pero yo no fui el autor de ese meme.
Ahora voy a hacer otra vez, ¿no? Lo puso Mauricio, ¿eh? ¿Yo qué? Entonces, es un poco eso. Es como, a ver, si quiero ser... Ay, güey, ¿sabes qué? Que la hinchi, güey, se está echando unos gases bien feos, güey. Ay, güey, qué pedo, güey. En serio, está aquí y no manches, está horrible, güey, estoy sufriendo. Bueno, perdón, dispénsenme. Es que esto acaba de pasar y es así, me sobrepasa. Así. Ay, Dios mío. Entonces, si tú decides, por ejemplo, mañana, ¿no? Dices, a ver, yo, Mauricio, quiero tomar una posición de protección justo a los animales. Creo que a partir de ahora ya no voy a consumir, ¿no? Animales, así en términos de consumo. Y entonces, ¿qué voy a hacer, no? ¿Qué serie de medidas voy a tomar en mi vida de consumo consciente para promover esto, ¿no? Más que estar justamente consumiendo mensajitos veganos en Facebook, produciendo mensajitos veganos en Facebook, sino decir, a ver, pues, ¿qué acciones en mi consumo, porque si es en el consumo, tengo que hacer para llevar esta vida y para llevar esta ideología a las acciones de mi vida? Uh-huh. Y entonces ya no nada más es un consumo de ideología superficial o barato, ¿no? Sino entonces, bueno, pues ya tomo lo mejor del capitalismo. Creo que es una de las, te digo, de las preguntas clave que se ponen frente a la pandemia, ¿no? ¿De verdad necesitabas toda esa ropa? ¿En serio necesitabas todas esas bolsas carísimas? ¿Sí? ¿De verdad necesitas todos esos zapatos? ¿En serio? ¿Necesitas todos esos esmaltes de uñas? ¿Sí? O sea, ¿sí? ¿En serio sí? Y ahora que podamos salir a la calle de a poco, porque esto va para largo, amigos, no vamos a volver a lo que estábamos en enero, no va a pasar.
Porque ya lo dijo el meme.
Exacto, porque Dios no quiere, ya les dije.
¿Cuál Dios?
El judío cristiano, ¿cuál nos rige? Dale. A ver, aquí en México somos católicos, ¿no? Entonces, ¿cuál Dios nos rige? Pues el judío cristiano. Y ese güey no quiere porque es vengativo y es cabrón. Entonces, no va a querer, ¿ok? En agosto no va a pasar, en septiembre tampoco. Pero entonces, cuando regreses más o menos a hacer una vida más parecida a la que era antes, esta nueva realidad, o que eventualmente sí lleguemos a una realidad que se parezca a la prepandemia, ¿vas a seguir haciendo los consumos como los seguías haciendo antes? Y esta es la gran pregunta, por ejemplo, en la industria de la moda que se está planteando, sí, ahorita, ¿no?
Que ya lo hemos platicado aquí.
Algunos diseñadores ya dijeron, güeyes, no podemos seguir diseñando de la manera en que hacemos, para la producción que hacemos, para el desperdicio que hacemos de ropa. No podemos seguir haciendo, no podemos seguir sacando 3 colecciones al año, miles de toneladas de ropa que se tira porque no se consume en cada temporada. No podemos seguir haciendo esto. Pues es momento de que empecemos a pensar, ¿no? Es de verdad, ¿no? Mauricio y Susana y quien sea, ¿no? Laura, Pedro, Juan, quien sea que estés ahí, ¿de verdad necesitas todos esos consumos? No sé.
Sí, son preguntas fuertes, Denise. Son preguntas fuertes. Estábamos en el jijiji, jaja, y tome. Nos cayó el muro de Berlín encima de nosotros.
Pues es que creo que lo que hay que ver es, no hay manera de salvarte del consumo. Lo único que puedes hacer es realmente ser consciente de tu consumo.
Y ya para cerrar
no te agüites.
Para cerrar la sección, pues gran parte de este reseteo está en los líderes y en los dirigentes de las grandes empresas transnacionales para cambiar y fomentar esquemas de consumo, siento yo.
Es que yo creo que tendría que venir de dos lugares, ¿no? Uno que es, o sea, yo creo que no se puede eximir a ninguno de los dos. O sea,
no, es una participación activa importante.
Creo que tiene que coincidir en el centro, ¿no? O sea, las cúpulas tienen que dejar de producir como producen, generar nuevas políticas de producción y entender que no pueden seguir tratando al mundo de la manera en que lo tratan, ¿no? O sea, consumiendo el agua como la consumen, desperdiciando como desperdician. Pero abajo, los consumidores tienen que decir, yo ya no promuevo este tipo de consumo. Uh-huh. Entonces, tienen que coincidir como en el centro, ¿no? ¿Cuánta producción para cuánto consumo, ¿no? Y ya ni el consumo desmedido ni la producción desmedida. Ahora, es un problema porque pues los empresarios siempre van a querer ganar más, y para ganar más tienes que producir más.
Sí.
Y tienes que hacer más mercadotecnia. Y entonces los consumidores pues tienen que sentir que ese consumo los hace válidos e importantes en la vida, y entonces para ser más válidos y más importantes tienen que consumir más. Y mientras no hagamos pues tal cual lo que hemos dicho una y otra vez, esta conciencia de que esto ya no es sostenible, pues las cosas van a seguir igual.
A lo que sigue.
No, qué denso. ¿Qué pasa?
Ya llegamos a farsa.
Sí.
Ahí tienes, Denise, que esta semana en redes sociales la gente lloró, pataleó.
¿Por qué, mana?
Que
cuéntanos.
Esparció la noticia que la librería Gandhi, que está en Miguel Ángel de Quevedo, cerraba. Ahora, amiguita, amiguito, que vives en la Ciudad de México, cerraba la librería más viejita, es decir, la que no tiene cafetería con logo de sirena,
que era más chida que la otra.
De hecho, esa librería albergaba los remates, digamos, ¿no? Uh-huh. Sí. Entonces, todo mundo en redes sociales, no mamen, pinche pandemia, abusados, salen, ¿cómo le gritaban a López Obrador en Washington, Denise?
¿Cómo no está?
Ándale, le gritaban.
We don't want socialism.
Le gritaban a López Obrador.
¡No vivas con cáncer!
Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo quebró por tu culpa.
¡Que sigue, Alo!
Exacto, que sigue. ¿Pero qué crees?
Ajá.
Que de pronto otras personas del internet dijeron, no, que no cierra. pero otras dijeron, no, pero es que sí cierra. Y ya no sabemos qué pasó hasta que Gandhi dio un comunicado oficial, en donde dijo que esa librería se va a convertir en el edificio de las oficinas centrales de Gandhi.
Ah.
Pero la librería sí va a cerrar porque se va a convertir en la oficina de Gandhi.
Sí. Ok.
Tú ya no vas a poder comprar, consumir libros en ese local porque se va a convertir en la oficina maestra de Gandhi. Pero fíjate que otro grupo de internet dijo, oigan, ¿por qué le están engordando el caldo a Gandhi si muchos negocios han quebrado y no tienen la infraestructura para poder aguantar esta crisis económica? Entonces, iré ya cállense mejor con que ya se va a cerrar un local de Gandhi, cuando Gandhi tiene una infraestructura que va a aguantar esta crisis. Y hay otros negocios que no la tienen, no la tuvieron, que cerraron o que cerrarán. Y dije, mira, qué interesante. Por ejemplo, la librería de la Roma que tú me dijiste, Denise.
Fíjate que yo ya no pude ir a esa, pero sí fui a una que queda aquí por mi barrio.
¿Que ya cerraron?
Que también cerró de viejo. Y sí fui, compré libritos, porque pues sí, ahora es cuando, ¿no?
Pero ¿cómo ves este grupo que dice, oiga, no le engorden el caldo a Gandhi porque Gandhi va a sobrevivir esta crisis económica? O sea, ni romanticen el capitalismo.
Mira, yo creo que nadie la tiene fácil, ¿eh? Y no sé, un poco como, es que no sé, tengo posiciones encontradas. Porque por un lado, creo que es cierto, pues, que hay empresas que pueden solventarlo mejor.
Gandhi, sin duda.
Como Gandhi, o sea, Gandhi respecto a la librería de viejo chiquitita que estaba aquí junto al Metro Eugenia, pues sí, ¿no? O sea, sí, sí tienen una diferencia grande en que pueden aguantar una y la otra. Sin embargo, creo que también es como minimizarlo, ¿no? Entonces decir, es que Gandhi lo puede aguantar y las de viejo no, y entonces pobrecitos de las de viejo, que Gandhi se chingue, ¿o qué? ¿No? O sea, ni Gandhi ni nadie la tiene fácil en la pandemia. Y ahorita sí creo que es un momento muy particular donde no hay que minimizar la tragedia de nadie. O sea, empresas internacionales de gran talla se están yendo a la quiebra, ¿no? Hablaste de Circo del Sol, por ejemplo, ¿no? Y creo que Victoria's Secret había dicho que también se iba a declarar en quiebra, Gap, en fin, estas marcas grandes que tú podrías decir, es que no puedo creer que no lo puedan solventar, no puedo creer que no tengan el suficiente capital para solventar los siguientes meses. Pues sí, porque dependen de un consumo sistemático, permanente, que se alimente. Y si quieres el consumo desmedido, como habíamos dicho, ¿no? No un consumo consciente. Pero cuando deja de haber ese consumo, pues yo no lo puedo sostener por mucho tiempo. Te sostengo 1 o 2 meses, ¿no? Hablábamos de esta, ¿te acuerdas? Ya habíamos dicho que no íbamos a decir Uber, pero hoy lo vamos a decir porque estamos hablando de la compañía, no estamos anunciando nada. Pero Uber despidió a miles de empleados en el mundo y es una empresa que yo hubiera pensado, ¡ay, lo puedes sostener! ¡Ay, pinche Uber, qué chillón! Pues no lo puedes sostener,
pero,
¿no?
Pero fíjate que es interesante lo que estás proponiendo. A mí me llamó mucho la atención este grupo en Twitter, lo vi en Twitter de que se estaban quejando de, ay, no mamen con su librería Gandhi, que va a aguantar esta crisis. Y puso una lista de librerías que ya cerraron, incluida la de la Roma, la que tú me dijiste. Sí. Pero me parece interesante también tu postura en el sentido de, al final todas son tragedias, desde su visión y desde su contexto, ¿no? Y no podemos minimizar a unas, ¿no?
Creo que eso es lo que es un poco chafa, ¿no? O sea, decir, oye, güey, estamos todos, o sea, todos la estamos pasando de la chingada, para todos hay efectos, para todos hay daño, y decir, bueno, pero pues es que tú, porque vives en una casa muy grande, entonces tú no lo sientes, pues tú qué sabes, ¿no? Tú qué sabes de lo que yo sufro y tú qué sabes de lo que sufre mi negocio. No, pero es que el pobre sufre más. Bueno, pues entonces ya, ¿no? Entonces ya ningún sufrimiento es válido. Entonces también eso es como el dolorómetro siempre se me hace como una falacia, ¿no? O sea, como quién sufre más y entonces el resto que no sufren tanto los vamos a descalificar por, pues cada quien sufre en su propia medida, ¿no? Y no podemos minimizar el impacto en distintos niveles. Más bien, creo que hay que analizar cada cosa en su propia dimensión. No las podemos poner al mismo nivel.
Sin corte ideológico, ese local de Gandhi es entrañable para mí. ¿Sabes con quién iba a ese local? Con Germán, con mi amigo Germán.
¡No me digas!
A buscar libros de remate, cuando yo empezaba a manejar.
Iba. Y es que había unas grandes cosas ahí.
Y recuerdo que el ambiente era distinto porque...
Sí.
Porque olía viejo y lo digo como un piropo, pues, o sea, sí te adentrabas a una cápsula del tiempo, porque la librería que está enfrente, la que ya remodelaron, la que ya está súper acá, sí está padre, está increíble, pero no tenía este aroma a pasado, ¿sabes?
Sí.
Y por lo menos... Por lo menos yo me la pasaba muy bien ahí buscando libros con mi amigo Germán. Entonces yo le tengo, sin corte ideológico, tengo muy gratos recuerdos de ese lugar.
Sí, y ¿sabes qué es la otra que a mí también me gustaba mucho? Porque justo en el nuevo Gandhi, digamos, el que está enfrente, tiene, como dices, el Café de la Sirena. Pero en el viejo hay una cafetería arriba donde además servían súper buen café. Si querías tu café americano, pues serían un café de súper buena calidad y podías tener un desayuno completo, así de como de comida corrida, un desayuno completo muy bueno. Vendían un menú de comida. La verdad es que estaba bien buena la cafetería de ahí. Y yo tuve muchas reuniones ahí con gente para platicar, para dar asesorías, para generar nuevas ideas. Ahí estuvimos una vez con Block, con Ana Pau.
Bueno, tú y yo fuimos a ese local de Gandhi alguna vez cuando fuimos a ya no me acuerdo a qué fuimos, a Miguel Ángel de Quevedo, pero tú y yo estábamos ahí.
Sí, entonces sí tenía una sensación, como dices, muy diferente. Y además, ¿no? Para quienes conocimos que se fue el primer Gandhi antes de que existiera el otro, también tenía este saborcito como de esta era de las primeras librerías donde venías a buscar, pues, todo lo que necesitabas de libros era ahí. Ya después, te digo, se pasaron al de enfrente, entonces, bueno, pues ahora ya si quieres la novedad o, ¿no?, lo que sea que busques, lo buscas enfrente y entonces te ibas a buscar los remates al otro lado, a ver aquí qué me encuentro. Y en ese a ver aquí qué me encuentro, te encontrabas grandes libros, ¿eh? No es que estuvieran ahí porquerías ni cosas así ya de basura. Entonces, bueno, y hablar.
A lo que sigue.
Esto es Escena 1.
Voy a leer comentarios porque sí. No hemos saludado a quienes nos están saludando. Chinos dice, saluditos chicos, excelente programa, joven Mauricio. Mike Fernández dice, excelente programa, primera vez que estoy y me quedo. Mau y Denise dice una disculpa. Mi admiración para ustedes. Muchas gracias. Qué bueno que hoy sí decidiste quedarte.
No te sientas amenazado, Mike. No te sientas amenazado. Puedes seguir platicando con Gina y que te valga madre lo que nosotros estamos diciendo. Claro.
Ann Rosley dice, saludos, vecino. Nayeli Agatón, saludos.
¡Nayeli!
Nayeli ya estuvo aquí en el programa. Saludos para ella. Si quieren ver el programa con Nayeli Agatón, escuchar el programa, fue el programa pasado. Estuvo re bueno, ¿eh? No se lo pierdan. ¿Qué vamos a hacer ahora, Mau?
En escena 1 vamos a platicar a partir de un producto de la cultura y el día de hoy vamos a hablar en torno a la serie disponible en Amazon Prime que se llama, es que no sé cómo se llama en español, pero en inglés, The Marvelous Mrs. Maisel, que se traduciría como La Maravillosa Señora Maisel, ¿no?
Sí, ajá.
Así podríamos hacer la translation de la traducción.
Siento que sí.
Ok, y este producto de la cultura nos va a ayudar para hablar de el humor como un camino de sanación.
Sí.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí. Platícanos, Denise, de qué se trata La Maravillosa Señora Maisel.
Bueno, no hemos acabado la temporada, entonces les voy a platicar la premisa.
Sí.
No, porque no te he terminado la serie, mano, ni tú tampoco.
No.
Pero la premisa es, vemos a una mujer, que es los 60, principios de los 60, ¿no?
Sí. Más o menos. Una chava muy histriónica.
Pero lo que vemos es la vida de esta mujer, Mrs. Maisel, que se llama Miriam, le dicen Midge. Ajá, ajá. Y ella, sí, en efecto, es muy histriónica y es, ¿no? Muy, muy alocada.
En español se llama La Maravillosa Señora Maisel, sí.
Ah, pues mira, igual, ¿no? Ahora sí que se tradujo exactamente igual. Y ella, pues tiene el matrimonio perfecto, tiene dos críos, vive en una familia muy acomodada, judía, con todos los lujos, en Nueva York, tiene toda la vida perfecta, ¿no? Todo está perfecto. Y su esposo quiere triunfar en el stand-up y ella lo apoya porque pues ella apoya a su marido, porque ella es la esposa perfecta y tiene la vida perfecta y todo es perfecto hasta que deja de ser perfecto. Y ella descubre que una de las vías para lidiar con la frustración y el enojo de que su vida deje de ser perfecta es justamente el stand-up. Y se descubre a sí misma como una buena stand-upera.
Y el problema va a ser con el marido, claro está, porque el marido también quiere ser stand-upero.
Ahí se va a poner bueno, ¿eh? Cuando él descubra que la que está triunfando es ella, que yo todavía no llego ahí.
Sí, porque la chava está para apoyar incondicionalmente a que el marido sea una estrella. Y cuando el marido se entere que la esposa va tras ese lugar también, va a haber el conflicto dramático que le llaman.
Pero deja tú que vaya tras ese lugar. Ya se lo ganó.
Exacto, exacto, exacto.
Ya, o sea, y se lo ganó sacándose un moco de la nariz, súper peda, un día nada más está así de un sobaco, güey.
¿Sabes? Vi la serie y dije, mira la serie de Denise Matisse.
¡Ay, estúpida! ¿Qué dices? ¿Por qué?
Digo, no por...
¿Por qué, babosa? Bueno,
¿sabe por qué? ¿Por qué estamos hablando de este producto? Porque está muy nominada a los Emmys, ¿eh? Ya va en la temporada 3, vamos tarde, lo reconocemos.
Ahí vamos.
Pero es una serie que está muy nominada en los Emmys y las nominaciones se dieron esta semana, por eso llegamos a este contenido. Pero no, pensé en ti.
A ver.
Porque haces muy buenos stand-ups en tu vida personal. Nunca has explotado esa beta a nivel...
Güey, pero ya te dije por qué. Porque me voy a quedar sin amigos, güey.
Sí, 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 sí.
Ya me corrieron del pinche auditorio Che Guevara por tu puta culpa, güey. Ahora también me voy a quedar sin amigos por hacer stand-up. No puedo, güey. No, sí, los quiero mucho, güey.
Pero bueno, en ese sentido de el humor como un camino de sanación, pues fíjate que es interesante porque... Exacto.
Cuéntame.
Creo que... Sí. Voy a hablarte un poco a bote pronto, ¿eh?
Oh, sí. Ajá.
Por lo menos en una disciplina escénica, como la teatral, hay... una idea muy, muy sobada que es para crear te necesitas que te duela. Estás haciendo voguing. Para crear necesitas que te duela. Y eso, con la premisa que estamos abordando el día de hoy, pues se va por un tubo. Porque la creación también radica en pasártela bien.
Yo creo.
En irte. De ti mismo y reírte de la realidad que te duele, que te punza, que te puede. Entonces creo que yo empezaría esta conversación a partir de la premisa. La creación también viene desde el placer, la creación también viene desde el humor para poder exorcizar tus propios demonios. Ahora, también creo, viendo a Mrs. Maisel, porque yo me empecé a cuestionar.
Sí.
¿Qué pasaría si esta misma premisa la llevamos a Mexiquito?
Sí.
No.
¿No?
Falla. Ah. Porque creo que en el ADN de los mexicanos nos gusta el dolor.
Pues el melodrama, tú lo has dicho mucho, ¿eh?
Sí, nuestro género es el melodrama. Y si no, analicen las canciones de José Alfredo Jiménez, que son una gloria, que son una chulada, pero ah, cómo sufre el señor por un amor no correspondido, por un amor fallido o por un amor que se acabó. Creo que este tipo de humor que presenta la serie es muy gringo.
Muy gringo. De hecho, la serie en toda su confección es súper gringa.
Es súper gringa. Entonces, creo que la manera que tenemos nosotros los mexicanos para exorcizar demonios, me puse a pensar todo esto viendo la serie, ¿eh? Tiene que ver en un sentido público. Es decir, vamos a hacer chacota de cosas que todo mundo sabe y vamos a tirarla al poderoso. Es decir, vamos a tirarle al presidente, vamos a tirarle a Carlos Slim, vamos a tirarle a las personas más ricas de este país, pero no te metas con cosas privadas, no te metas con cosas particulares. Y creo que la señora Miriam Maisel lo que hace es meterse con su vida, y eso es muy gringo, eso no lo tenemos como mexicanos.
No, ya ves que yo un poco te he dicho yo que esa es mi bronca con el stand-up mexicano. Sí, ya lo he dicho, ¿verdad? O nada más te lo he dicho yo a ti así.
No, no, pues repítelo.
Que creo que el parte del stand-up, hasta donde yo lo entiendo, tampoco soy experta en stand-up, mucho menos, ¿no? Pero parte del stand-up sí tiene que ver con que el stand-upero toma su vida para burlarse de sí mismo. ¿Sí? Y que también tiene posturas personales frente a las cosas con las cuales se burla. Y en ese sentido...
Posturas políticas, ¿eh?
Pues sí, claro. Ideología, política, ¿no? Muy políticamente incorrecto, como Louis C.K., ¿no? Ha dicho unas cosas atroces. O Sarah Silverman, que también dice unas cosas que te mueres, ¿no?
Bueno, la chava afroamericana que tú me recomendaste que hace una alusión al aborto. Y era así de, ya, espérate. Pero como mexicanos nos parece súper intenso, ¿sabes?
Tiffany Haddish es intensísima.
Y dices, ya espérate.
Sí, claro. Sí, dices, puta, te ríes, pero dices, ta güey, me reí de eso. ¿Qué me pasa? Estoy mal, ¿no?
Sí.
O sea, el demonio ha llegado a mi interior, porque no puede ser que yo me esté riendo de esto, ¿no? Claro. Esto es el maligno.
Sí.
Pero tengo la impresión de que, fíjate que he oído mucho que, por ejemplo, Héctor Suárez Gomís, que fue uno de los grandes precursores del stand-up en México, si no es que el precursor del stand-up en México, ha dicho mucho también como de, es que la ortodoxia, ¿no? Es, a ver, hablamos de lo que es personal, de nuestra propia vida, y nos burlamos de sí mismos.
Pero el contexto, vuelvo a lo mismo, no es.
Cuando estuvo aquí, ¿te acuerdas? A Ojitos de Huevo, él dijo, yo no voy tan a la ortodoxia, creo que también podemos meter canciones, creo que también podemos cantar, creo que no. Y dije, pues sí, porque eso va también un poco más al contexto mexicano. Pero mi sensación mucho, y te lo he dicho con respecto al stand-up, es siento que somos bien cobardes. Y entonces oigo de pronto a Franco Escamilla, ¿no? Cuando te cuenta cosas personales, y me encanta oír que el güey dice, ¿saben qué? Yo soy un idiota social, y entonces ahí les va la cantidad de estupideces que hago y las peripecias que me pasan por eso. Y digo, me encanta. Cuando empieza a decir... Pero es que los hombres no sé qué y las mujeres no sé qué, ya digo, ya le apago, güey, hueva, porque ya es el mismo gag de siempre, de estereotipos, de lugares comunes, ya es otra vez el sketch.
Yo no lo dije, Franco Escamilla, tú puedes venir.
¡Ay, no seas cobarde! ¿Es porque me voy a quedar sin amigos? Porque le tiro a todo, ¿ves?
A mí no me parece que sea cobarde, es que, insisto, no está en nuestro ADN como mexicanos. Creo, por ejemplo,
yo, ¿qué es el tipo de comedia, pues?
¿Por qué pega tanto un show como los Mascabrothers o el Tenorio Cómico en este país?
Bueno, pero los Mascabrothers son muy cagados.
Sí, sí son muy cagados, pero también responden a la idiosincrasia que tenemos.
Sí, claro.
Porque, bueno, yo he ido al Tenorio y me le he pasado bomba,
Bomba. Ay, no, cuando se vuelva a poner, ¿me llevas?
Sí, bomba de llorar, y he visto... Paco Stanley, he visto Mascabrothers, he visto
Albertano.
Daniel Bisoño, pero creo que el Tenorio tiene más su referencia en la carpa que sí nos viene bien, sí, como mexicanos.
Sí.
Entonces, el humor del stand-up sí nos queda lejos. Y vamos, no estoy minimizando los esfuerzos que se hacen en México para hacer stand-up, pero sí nos queda lejos. Pero en esta reflexión,
a ver,
como mexicanos, es en dónde exorcizamos nuestros demonios, ¿no? Por lo menos en la tribuna pública, vamos a las luchas, gritamos, vamos al fútbol.
Ay, las luchas son la onda, güey.
Vamos a la carpa, hacemos fiestas y nos ponemos hasta la madre, pero todo es para afuera, todo es para afuera. ¿Ok? ¿Cómo hago una sanación personal como mexicano a través del humor? Y dije, ¡ay, cabrón! ¡Ay, no lo sé! ¿Sabes? Uh-huh. Hasta cuando no sé. Es que te digo que es algo muy, muy, muy mexicano. Hasta cuando en las pláticas privadas, ¿no? Cuando te cuentas tus cuitas, muy rara vez, a menos que sea el llevadito del grupo o la llevadita del grupo, hacen chistes de eso. ¿Sabes?
Sabes, a mí me... Y digo, conociéndome como me conoces, sabes que yo puedo hacer eso y hay mucha gente a la
sí,
que...
Sí, tú sí, tú sí.
A la que le he sacado mucho de onda porque puedo estar llorando y después de eso soltar una carcajada de lo que me acaba de pasar. Y para mucha gente es muy confuso, es como no te puedes reír, ¿no? Y por supuesto, tampoco te puedes reír de mi desgracia, yo, pero claro, todo es risible, al final del día, ríete, ¿no? Podemos hacer una broma sin que por eso te esté faltando al respeto, ¿no? Y sin que por eso me esté burlando de tus emociones. Si soy capaz de burlarme de las mías también y de ver la ridiculez de mi propio drama, ¿por qué no podemos ver la de todo el drama humano, ¿no? Pero no, a mí no me toques mis emociones, a mí no me digas que yo soy ridícula sintiendo lo que siento.
Y lo que hace Miriam en la serie es exponer, o sea, se abre las vísceras y está, ja, 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 vean el hígado, ja, vean el riñón, ja, 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 pero se está sacando las vísceras.
Claro, en el segundo capítulo hay un momento en que está diciendo una serie de cosas incómodas y le dice a una chava, ¿te estoy incomodando? Sí, ya sé, es que yo era como tú, yo era una florecilla delicada, preciosa, perfecta, con culo de arco iris, ¿no? Y la señora así de, no puedo escuchar esto, y se sale, ¿no? Y por supuesto, además, todos los demás carcajeándose, y llega la policía, ¿no? A sacarla así de, no, pues señora, así como tú me dices de, ya, agarre su suéter, así no la dejan ni agarrar su suéter y la sacan, porque no está permitido en ese momento, además que fue una de las grandes peleas de Lenny Bruce, o sea, pelea en juzgado y que ganó por la libertad de expresión de poder decir groserías y sandeces y obscenidades a favor de la comedia, ¿no? De la libertad de expresión en la comedia. Pero decías culo, y ya lo dije, y te mandaban, ¿no? A la cárcel. O sea, a mí aquí lo más que puede pasar es que alguien diga, me cansa esta mujer que dice una grosería o que dice otra. Ya, le apagas, ¿no? No pasa nada. No voy a ir a la cárcel por eso.
Bueno, es lo que...
No voy a ir a la cárcel por eso.
La policía cibernética ya nos está...
¿Sabes por qué? Porque mi Dios no lo quiere.
Ah, me chingaste. Ni hablar. Tu diosa, de hecho, no es Dios.
Mi diosa y mi Dios, porque tengo uno y tengo el otro. Así que...
Pero fíjate... Y también pensé en Hannah Gadsby.
Claro.
Porque dije, ¿hasta qué punto te expones tú en el stand-up o te ríes
mucho,
de ti?
Yo creo mucho.
O sea, ¿hasta qué punto dices, esto me hace bien para exorcizar? Y ¿hasta qué punto dices, ya, ¿no? Ya, que nos enseñes esa miseria y te rías de ella es demasiado. Como que también me quedé pensando... Entonces, ¿hasta dónde está el límite, sabes?
Sí.
¿En qué momento sí somos solemnes? ¿En qué momento no somos solemnes? Y bueno, genéricamente, dramáticamente, la comedia es una crítica. Antes de hacerte reír, porque eso se los digo mucho a mis alumnos de cine, así de... No piensen que un guión de comedia es, ¡ay, es que tiene el chiste más cagado! No, es que la crítica que tiene la historia y la anécdota es súper ojete. Y la única manera de soportar esa crítica es haciéndote reír.
Sí.
Si no, vean a los clásicos, lean Aristófanes. vean las críticas que hacía a la sociedad de su tiempo y dices, ay, en la madre, te cae. Pero así, o Molière, por ejemplo, ¿no?
Sí, que al final estaban ridiculizando una situación. Te voy a poner dos ejemplos muy contrastantes. Uno, y que ya creo que lo había mencionado alguna vez en el programa, es Little Britain, ¿no? Que,
sí, no, bueno, son llevadísimos.
No Great Britain, Little Britain, ¿no? Entonces dicen, no, no somos grandes, somos una pendejada, güey, ¿no? Y ahí te voy a contar lo que somos en el fondo. Y no dejan títere con cabeza, ¿no?
Es que, ¿sabes qué? Otra cosa que pensé, como mexicanos, y no estoy como peluciándonos, ¿eh? O sea, porque pues aquí...
No, son distintas cosas, nada más.
Creo que México tiene una estructura muy paternalista. Entonces, sí le pegamos a los poderosos, pero no a todos. Porque hay unos que no, que ahí sí son intocables.
¿Quiénes son los intocables, Mau, para ti?
Los religiosos.
Ok.
Le podemos tirar al presidente.
Pero al padrecito no.
No, ya no, porque dices, ah, ya no. Y los anglosajones les valen madres. No tienen esa restricción.
Nada.
Pero eso tiene que ver hasta, te vas a reír mucho de mí, por nuestro proceso de colonización.
¿De qué?
De colonización.
Sí, pues estamos colonizados, por supuesto.
Claro que sí.
La propia crítica a los poderosos tiene que ver con un resentimiento colonialista.
Claro, y los anglos no. Porque no tienen prejuicio colonial. No,
pues
los
no fueron de, en realidad invasores, no colonizados.
Claro, 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 claro. No, me parece muy, muy interesante como esto. O sea, al final creo que cada quien va a hacer lo que puede y lo que quiere, ¿no? Y si quiere exponer sus vísceras para reír, dale. Uh-huh. Pero me parece muy interesante en términos culturales qué nos viene bien como mexicanos y qué no nos viene bien y sí lo vemos muy, muy de lejitos, la verdad. Esto no significa que en este país no se consume el stand-up. Por supuesto que hay un mercado. Pero creo que este mercado tiene particularidades que lo hacen procesar mejor ese tipo de comedia, ¿no?
Sí, fíjate que hay... Te voy a poner otras dos, ¿no? Una de... Bueno, el asunto de Little Britain, que alguna vez lo decía aquí, es que David Walliams dice en alguna gira que hicieron, ya lo he contado, pero lo voy a contar otra vez esta anécdota, hicieron una gira con el show por distintos países de habla inglesa, ¿no? Y en uno de los shows hay un personaje que se supone que tenía un... No me acuerdo del nombre del personaje, que se supone que tenía un show infantil, y lo corrieron del show porque como que nunca te lo dicen bien, pero como que, o sea, tenía una relación muy rara con los niños. No sabes si los molestaba, los acosaba, ¿no? No estás muy seguro, pero tenía una relación muy rara con los niños. Y entonces en uno de los shows suben a alguien del público y este güey lo acosa, ¿no? Y ya, pues todo el mundo se desternilla de risa y tal, ¿no? Y entonces en algún momento le mandan una carta, o sea, pasan el tras bastidores de esto, y en la carta le dicen que cómo se puede burlar de eso, ¿no? Entonces ya sabes, alguien de a mí me pasó, a mí de mí abusaron de chico, y esto es una cosa de la que no te puedes reír, es una cosa muy grave, es una cosa que te trauma para toda la vida. Y David Walliams dice, yo no estaba tratando de hacer escarnio de nadie ni de insultar a nadie, y lamento mucho que esta persona se sintiera aludida, pero yo creo que el humor no puede tener límites. Porque si empezamos a censurar, y esto es yo sé que es debatible, pero dice, si empezamos a censurar una y otra cosa, entonces ya no nos podemos reír de nada. Y en el fondo, de todo nos podemos reír, ¿no? Todo lo podemos ridiculizar en algún momento, depende desde dónde lo miremos, ¿no? Y la otra, en tiempos de corrección política, esto es súper complicado, ¿no? Porque entonces sí te puedes reír de algo atroz, te puedes reír, por ejemplo, del Holocausto, y esta es una de las preguntas, hay un documental sobre esto, ¿no? ¿Nos podemos reír de eso? Sí, nos podemos reír de eso, pero ¿quién? ¿Y de qué?
Ajá.
¿De qué parte? ¿Y en qué modo?
Sí.
¿No? ¿Nos podemos reír de la desgracia? Sí, pero a ver, espérame, ¿no? ¿Hasta dónde? Porque ¿hasta dónde me estoy riendo y estoy haciendo un chiste y es gracioso y dónde ya te estoy buleando? Y entonces ya no estamos exorcizando nada, ya no estamos liberando nada, ya te estoy lastimando. Y la otra cosa que te iba a decir es, la otra referencia es María de Todos los Ángeles. Que María de Todos los Ángeles es atroz, es verdaderamente atroz, y lo que la salva es que está en tono de comedia.
Sí.
Porque si cambias eso y lo vuelves la Rosa de Guadalupe,
es Ripstein, güey. Es Ripstein.
Es súper sórdido lo que pasa ahí, súper sórdido, en muchos términos, ¿no? En términos de patriarcado, de machismo, de misoginia, de ignorancia.
De educación sentimental.
De violencia familiar, de violencia en las relaciones románticas, de lo que me digas, ¿no? Es atroz. Sí. Pero está en tono de comedia, entonces nos reímos, ¿no? Y creo que esa comedia también nos viene bien, ¿no?
Sí, 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 pero creo que está muy, creo que pienso también en Chespirito, ¿no? Pienso en El Chavo del Ocho, que también, sí. Si tú le quitas todo lo cómico, es atroz que un niño esté desamparado, pero creo que está muy bien escondido. Está súper, 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 súper escondido, y los anglosajones no te lo esconden tanto.
No, o sea, no.
Sí. Hay parte de la comedia anglo que la carne está cruda. Y dice, mira, está cruda.
Cruda.
No, María de Todos los Ángeles, no hay ningún momento en donde digas, ay, no se coció la carne.
No.
La carne está cocida.
Sí, bien cocida.
Bien cocida. Pero la comedia anglo, sí hay partes rojas. Y dice, mira la sangre, mírala.
Sí.
Mírala.
Sí.
Pienso en Will and Grace.
Sí, sí.
Que hay momentos que son así. ¿No? En esta cosa de sitcom. Ya para cerrar, y no es el souvenir, pero nada más creo que es una buena referencia. Si les interesa este tipo de humor, recordé una de mis películas favoritas dirigida por mi director favorito de cine ever.
A ver.
Que se llama Lenny, que te cuenta la vida de Lenny Bruce. Y ahí viene tal cual una rutina que hace Lenny Bruce, que es un stand-upero, uno de los padres del stand-up.
Sí.
Una rutina que hace sobre el matrimonio atroz.
Llevadito.
Atroz. Vean La Maravillosa Señora Maisel en Amazon Prime o con sus amigos del internet. Últimos comentarios, Denise, ¿quieres leer o no?
Eso, ya se me apagó el celular.
Ah, bueno, entonces ya cerremos el programa, a lo último.
Bye.
Lleve la playera, la pluma, la taza, lleve el souvenir.
Ya estamos en el souvenir, en donde vamos a recomendar algo porque queremos y porque podemos. El tuyo, Denise.
Bueno, pues les voy a recomendar algo, o sea, parece que yo voy a ser como vendedora de esto, pero es que he encontrado grandes beneficios en la mercadotecnia que hacen de una cosa. Entonces, por eso se los recomiendo. Resulta que hay una plataforma que vende un montón de cursos ahora en línea. Tenían antes un montón de cursos en vivo, pero ahora todos lo están haciendo prácticamente en línea, que se llama Mind Valley, o sea, como Valle de la Mente, Mind Valley. Y la verdad es que tienen una mercadotecnia bien interesante porque ponen un montón de masterclass gratuitas. Por cierto, vamos a tener una masterclass gratuita el 6 de agosto si se quieren inscribir en Biencer. Vamos a taller, fíjate cómo aprovecho, usado, ¿eh? Masterclass gratuita para sanar vínculo con padre y madre. Por si se quieren inscribir, nos escriben ahí, quiero la liga de Zoom a la masterclass gratuita y les mando la liga. Pero entonces estos cuates tienen, te digo, todo un sistema donde ponen masterclass gratuita de muchos de los talleres que tienen. Y la masterclass, porque además esta es la idea, te dice cosas de valor y te entrega una herramienta de valor. Entonces creo que vale mucho la pena que persigan estas masterclass porque hay de un montón de cosas. Hay de meditación, de la que acabo de ver hoy es del método Silva de control mental, o bueno, de meditación también. Hay otra de hipnoterapia.
¿En inglés o en español?
Están ambas. Hay en inglés con subtítulos y hay algunas dobladas.
Ah, súper bien para las personas que no sepan inglés.
Entonces pueden buscar el canal de Mind Valley, así tal cual en YouTube, está también en Facebook, y ver ahí las distintas masterclass gratuitas. La verdad es que vale mucho la pena y tienen a personas bien interesantes hablando y te vas a llevar algo de valor. Por, te digo, por supuesto son comerciales para vender los cursos, pero si ves la masterclass ya te llevas algo. Entonces quiero recomendárselas, vayan al canal de Mind Valley.
Yo voy a recomendar esto, que para las personas que nos escuchan en el
podcast. ¿Qué es esto?
Es el soundtrack de Saturday Night Fever.
Saturday Night Fever.
Y nada más para las personas que nos están viendo.
¡Ay, qué bonito! Es un álbum que se despliega y te viene manejando.
De Tony Manero.
¿Cómo se llama este? John Travolta.
Ajá, Tony Manero.
Tony Manero en la película y muchas fotitos de unos fotogramas de la película, pero además en el centro muchas de sus grandes posturas con su traje blanco bailando en la pista de colores.
Y en la contraportada, por supuesto, los Bee Gees.
Los villistas.
Oigan, los villistas. La película es maleta, la neta está maletona, pero ¡ay, qué entrañable es!
Pero los bailes son muy lindos.
Es que sí, sí refleja el espíritu de toda una época, por eso es entrañable, porque dramáticamente dices ¡ay, hijos!
Sí.
Vamos, si tú le quitas todo esto setentero disco, si dices, oye, la madre, ¿te cae que de eso se trata? Pero sí representa el espíritu de toda una época y sobre todo de toda una generación. Entonces, el soundtrack de Saturday Night Fever, en donde también canta la gran, yo sí la valoro tanto, Yvonne Elliman.
¿Quién?
Yvonne Elliman. Ay.
¿Quién es Ivonne Elliman?
No, ya, olvídalo. Las redes del programa son Dramarama MX en Facebook, Twitter e Instagram y el correo es dramaramamx@gmail.com. Recuerda que si tú quieres anunciar tu changarro, tu negocio, producto o servicio, escríbenos para llegar a una alianza que te convenga y te puedas promocionar en esta plataforma. Tus redes, Denise.
Denise Matienzo Rubio en Facebook, mi contenido está público, pueden ver todo lo que publico, no necesitan ser mis amiguis. Y en Instagram estoy como Denise Matienzo, en Twitter estoy como @lamatienzo y pueden buscar también mi chamba en @biencermx y en @contextodidáctico o contexto, ya no sé cómo está, luego me convenzo de cómo está bien. Pero también antes de cerrar, les vuelvo a repetir, tenemos masterclass gratuita el 6 de agosto a las 7:30 p.m. Entonces, si tú quieres entrar a esa masterclass gratuita, donde vamos a hablar de cómo sanar vínculos con padre y madre y vamos a hablar de qué significa de las relaciones de
la madre. El próximo jueves, Denise.
Próximo jueves, ajá. Ah, y vamos a tener además una herramienta poderosísima de sanación y perdón con padre y madre. Si quieres, escríbeme y te mando la liga de Zoom. Ahí vamos a estar el próximo jueves a las 7:30. Esas son mis redes y las redes del programa ya las dijiste o yo me las...
Ya, nada más faltan mis redes, Pez de Oro MX en Facebook, Twitter y Letterboxd y en Instagram pueden contactar como el Pez de Oro MX. Muchas gracias por estar aquí, nos vemos, nos escuchamos la próxima semana, si Diosa quiere.
Y si Dios y Diosa, ¿no? El que sea, venga. Hay que darles chance.
El que sea y el que quieran. Bye, cuídense.
Saludos a todos los que nos vieron. Muchas gracias. Nos vemos en las distintas plataformas. Besos. Bye.
Esto ha sido Dramarama con Denise Matienzo y Mauricio Montesinos. Te esperamos la próxima semana porque siempre hay drama.